Señor presidente, un acontecimiento que sin duda marca un hito para lo que es la educación de nuestro país.
Bueno, Larrañaga, Varela y Figari fueron los grandes educadores de los primeros tiempos. Larrañaga fundando la Biblioteca Nacional, Larrañaga en los primeros pasos de la vida científica del país, una personalidad relevante que mantenía contacto importante y alto nivel académico con Europa. Varela, que va a Europa y desencantado de los regímenes políticos que regían por entonces en Europa, va a los Estados Unidos, se encuentra con Sarmiento, y Sarmiento le dice que si quiere realmente hacer republicanos, que se ocupe de la educación. Y Varela entra en contacto con Horacio Mann, un formidable educador americano. Y la escuela primaria del Uruguay, que a partir de 1875 se expande por todo el país, por todas las zonas rurales. Hemos celebrado ya muchos aniversarios de escuelas rurales de más de 100 años de antigüedad. Copia al pie de la letra los programas educativos de Horacio Mann, que fue uno de los más grandes educadores norteamericanos de todos los tiempos. Y esa escuela primaria se transforma en el Uruguay, no solamente en la base de la educación pública, sino que sigue siendo, al día de hoy, la escuela primaria del Uruguay, el cerno y el corazón de la formación democrática de los uruguayos. Más tarde, Figari. Figari con una personalidad absolutamente descollante en todos los aspectos de su vida, en el pensamiento filosófico. La historia Kiria así lo expresa, no solamente como abogado. Figari fue uno de los hombres que firmó las actas que determinaron que Valle Ordóñez fuera el presidente de la República. Actas que yo conservo en mi casa, donadas por la familia Capurro desde hace muchos años. La firma de Figari y la firma de uno de los más grandes hombres que ha producido el país, José Enrique Rodó. Figari, que además de todo lo que sabemos de él como abogado, como generador de más de una de las más importantes orientaciones jurídicas del país, además de ser un artista formidable, fue un pensador político insigne. Por encima de su condición de gran educador, fue un pensador político insigne porque vio a lo lejos, mejor que ninguno, cuál debía ser el destino de la educación técnica en el Uruguay. Figari fue un formidable adelantado a su tiempo, de los grandes hombres que el Uruguay produjo y que le han permitido a este país seguir siendo un gran país. Este, por cierto, jamás ha sido un paisito. Este ha sido siempre un gran país. Estamos en una casa que, al igual que en Europa, los europeos han conservado los centros de enseñanza en las casas más antiguas, más llenas de historia y más ricas de historia. Para nosotros, 125 años es todo nuestro tiempo. Y sin ninguna duda, la Universidad del Trabajo, que así se llamó, la Escuela de Artes y Oficios, que así se llamó, y este centro de hoy, no solamente han realizado una tarea enorme, sino que tienen por delante una tarea enorme. Espero que las fuerzas y el tiempo nos ayuden a todos los uruguayos para hacer de esto siempre el corazón de la mejor enseñanza. Muchas gracias.
Sí, ya se han acabado aquellos tiempos de mi hijo, el doctor, ¿verdad?
Lo decía Varela. En los libros de la educación, Varela decía casi se lo podía recitar de memoria. José Pedro Varela hablaba de la educación medio clásica francesa. Lo decía con estas palabras. Es claro, ¿por qué hablaba Varela de la educación medio clásica francesa? Porque en realidad la educación secundaria estaba inserta en la Universidad de la República. fue un desprendimiento de la Universidad de la República, y entonces se transformó en esa educación medio clásica francesa, humanista, generalizadora de conocimientos, que le dio a los uruguayos un gran basamento de ilustración y de educación y formación general, que hoy todavía distingue al Uruguay. Uno lo ve en las reuniones internacionales, toda nuestra gente talla siempre a muy alto nivel y es siempre muy respetada y considerada por su valimiento intelectual y su formación sólida. Y Figari recogió en algún momento, seguramente lo ha de haber leído, recogió ese sentimiento bareliano, en donde Varela hace una referencia muy expresa a la necesidad de la formación técnica de los jóvenes para incorporarlos al mundo del trabajo, pensando en eso que usted dijo, que era propio de qué, propio de los inmigrantes. Todos los inmigrantes de Europa vinieron de una Europa con hambruna, de una Europa con debilidades de todo tipo, y vinieron a hacer aquí lo que hubieran querido hacer para sus hijos allá. Y entonces los padres siempre quieren lo mejor para sus hijos y no tienen por qué estar pensando qué le va a pasar a las sociedades dentro de 50 años. Hoy estamos en un mundo que tanto ha cambiado, un mundo que no tiene alternativa frente a los cambios de lo que la comunidad europea llama la multilateralidad, que es una forma elegante de hablar de la globalización. La globalización hoy se ha instalado, las fronteras van a desaparecer cada día más, y una persona que está sentado frente a su PC con internet, bueno, se comunica con el mundo, trabaja en el mundo, se contacta con civilizaciones y países a lo que de pronto nunca llegará a conocer. Y eso ha transformado también la educación. Y es para ese mundo que nos tenemos que preparar.
Presidente, ¿qué piensa hacer el Ejecutivo respecto a las denuncias contra los soldados en Buña?
No ha habido denuncias ante el Poder Ejecutivo de ningún tipo.
Bien.
Gracias.
Muy amable. Con respecto al pasado, ¿se piensa también, cuando se analiza lo que se hizo en la educación, se piensa que hay temas pendientes en este aspecto?
Si alguien dice que no hay temas pendientes en la educación, está loco. La educación es dinámica, es cambiante, está llena de temas pendientes, está absolutamente pletórica de temas pendientes. Es más, la educación tiene que cambiar. Mire, le voy a contar una cosa. Mi señora está en Venecia. Hoy hablé con ella a la hora de almorzar, estaba con el presidente del Véneto. Nosotros conseguimos a través de ella, el año pasado, 12 becas para jóvenes que fueron algunos del Centro del Diseño y otros de esta institución. Todos sacaron las mejores calificaciones, todos fueron tremendamente exitosos, no solamente en sus cursos, sino en los productos de las exhibiciones de esos cursos. Ahora nos van a dar 24 becas para que vayan el doble, con un stage que le pagan la estadía, le pagan los profesores, le pagan todo. ¿Qué estamos tratando de hacer o qué están tratando de hacer esos jóvenes? Están tratando de absorber lo que ha sido la técnica, no sé si es milenaria, pero por lo menos centenaria, que ha calificado a Venecia como un centro del manejo de la orfebrería y del vidrio, con un sentido artístico pocas veces igualado en el mundo. ¿Es acaso lo que hoy hacen lo mismo que lo que hacían hace 100 años? Bueno, sí, es lo mismo en cuanto que trabajan el vidrio. ¿No es acaso el mismo modelo? ¿Es acaso las mismas formas? ¿Es acaso el mismo colorido? ¿Es acaso la misma adaptación a la vida cotidiana? No, no es. ¿Pero por qué? Porque lo sustantivo de la enseñanza permanece, pero lo adjetivo en cierta medida, o lo formalmente importante, que es la adaptación a la realidad de cada día y a la del mañana, cambia siempre. Por tanto, la educación tiene una sola cosa permanente, que es el cambio. La educación es como el mundo y como la bicicleta. ¿Sabe lo que le pasa en la bicicleta si no da pedal? Se cae. La educación es igual, el mundo es igual. La única cosa permanente para que haya estabilidad es el cambio.
Presidente, ¿puede adelantar a la población algo sobre las tarifas públicas?
No, no debo hacerlo, porque anuncié que estábamos esperando qué iba a pasar con la reunión de la OPEP. Uh-huh. Adelanté sí lo que le dije al presidente Chávez. Porque como apareció el presidente Chávez, como que se oponía a la rebaja de del petróleo, le pregunté si no le parecía que con un poco menos de dólares igual iba a estar contento. Pero yo creo que tenemos que esperar. Es evidente que el precio del petróleo está subiendo y bajando y no se sabe si va a quedar en 42 o en 39. Y por tanto, no se puede tomar una medida así de buenas a primeras. Lo mismo con las tarifas. Todos los días pregunto a cuánto está la cota. La cota en Salto Grande está a 34 metros. Lo que llega de agua no da para aumentar lo que Salto Grande puede generar. La cota en la gran represa de Rincón del Bonete no se ha movido. Las lluvias en el norte no han aportado más aguas. Estamos guardando el agua y no estamos utilizando el agua. Lo tenemos que hacer, porque si no lo hubiéramos hecho, podríamos correr cualquier peligro en cuanto al abastecimiento. Y por tanto, hasta ahora, como habíamos ahorrado dinero, pensando en que esta circunstancia se podía dar, hasta ahora hemos estado aguantando las tarifas. Vamos a ver en qué medida hay que modificarlas y en cuánto, y por tanto yo creo que cada minuto que pase es un minuto ganado.
¿De cuándo se puede depender esto, presidente?
Señorita, si supiera yo cuándo va a llover, se podría usted imaginar, también sabría cuánto sale la quiniela, pero no sé cuándo va a llover.